disfraz. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos sientan los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Estamos en directo para Barcelona Alrededores, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM. Esto es una hora y media de contrainformación, tertulia y opinión. Este programa tiene repeticiones, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 26 de diciembre de 2012, aunque es fiesta, o nosotros estamos aquí haciendo programa en directo. Este programa tiene repeticiones. Recordemos que hoy vamos en directo hasta las 12:30 del mediodía, de 10 a 12:30. Y bueno, las repeticiones. La primera repetición va los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la madrugada. Si no puedes escucharlo en directo en la modalidad repetición, a modo de repetición, tenemos un podcast, una página de podcast donde vamos colgando los programas semana tras semana. Si todo sale bien, este programa mañana estará colgado. La dirección de podcast es quepasamundo.contrabanda.org. Ahí puedes encontrar este programa mañana y programas anteriores. Si quieres escuchar programas antiguos, ahí están todos para cuando quiera la gente escuchar el programa, a la hora que quiera, al día que quiera, Radio a la Carta. Tenemos un correo, forma de contactar con el programa, pues tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, habláis demasiado de esto, queremos que hables de alguna otra cosa, nos sugerís algo, nos mandas alguna información, si estás en algún sitio y querés que hablemos de algún problema en concreto. Y bueno,
si veis que falla en alguna ocasión el documento de audio, la grabación, tal y como en alguna ocasión algún oyente, pues gracias, que nos ha avisado.
Sí, sí, eso ahora lo vamos a decir. Bueno, forma de contactar, ya lo he dicho, la dirección de correo, tenemos un teléfono. Recuerdo otra vez que estamos en directo, que esto no está grabado, que aunque es fiesta, estamos en directo. El teléfono es 933177366, repito, 933177366, podéis llamar hasta las 12:30 si querés participar en el programa. Y bueno, por último, tenemos una cuenta de Twitter, que es Que Pasa Mundo FM. Ahí puedes mandar algún tuit, digamos, personalizado, ¿no? A Que Pasa Mundo, o directamente un mensaje directo. O bueno, la gente va tuiteando, ¿no? Constantemente. Hoy que fiesta, igual un poco menos, pero bueno, la gente va tuiteando. O igual un poco más, porque están en casa y tuitean más, ¿no?
O enviar un correo a la radio y la radio lo redirige al programa también.
Pero bueno, tenemos que decir que, como el ordenador que tengo a mi derecha no funciona muy bien, no sé si podré ver muchos tweets, porque no me deja entrar mucho, se me traba, o sea, no carga bien el ordenador, así que no ahora mismo no puedo ver mucho el Twitter, pero bueno, en todo caso, a lo largo de la semana, si queréis que el próximo miércoles hablemos, dar una información o alguna sugerencia a través del Twitter, pues puedes mandar un Twitter o un mensaje directo y ya el miércoles que viene lo vemos. En fin, tenemos invitados, ya habéis escuchado a uno de los tertulianos aquí, falta uno, normalmente somos tres, pero falta uno. Y bueno, tenemos al invitado que nos viene a hablar. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Hable, que está el micro, al micro, acérquese, sí, al micro.
Buenos días.
Hable más fuerte, que no se escucha.
Sí, hola.
Ahí.
Sí, buenos días.
Bájese el micro. Es que está incómodo ahí.
Sí. Buenos días.
Que ha llegado sobre la hora y bueno, estamos todavía ultimando detalles sobre la marcha. Bueno, tenemos aquí al invitado que nos va a hablar un poco sobre Siria. Ya ha estado anteriormente en el programa sobre la situación en Medio Oriente, sobre centrándonos un poco en Siria. Pero bueno, también lo que es geopolíticamente, lo que es la situación.
Los cambios.
No solo en Siria, sino en los demás, sí, en las demás regiones, ¿no?
O sea, los cambios de composición demográfica, poblacional, a los que están forzando los planes del imperialismo y su intención por diezmar los territorios y convertirlos en compartimentos étnicamente uniformes y religiosamente también, eliminando la pluralidad, la diversidad, heterogeneidad del mundo árabe, para convertir la realidad en un producto, imagen y semejanza de la imagen de la realidad que ellos mismos propagandean y difunden de lo que sería el mundo árabe, y que en realidad en el fondo es el objetivo que quieren ellos imprimir y producir allí. Y iremos preguntándole.
Bueno,
sí, buenos días, vamos. Y para vosotros y toda la querida audiencia, y esperamos pues que sean días de, por lo menos, de encuentros familiares, de amor, no, y felicidad, si puede ser.
Nada, muy ni felicidad
bien,
ni amor.
Todo lo que sea.
No hay nada que festejar.
No hay nada que festejar.
Yo soy antinavideño, ¿eh?
Ya, nosotros por lo menos no festejamos. Ya ni este, ni el anterior.
Sí, lo que pasa es que con la coyuntura que tenemos encima ahora.
Por otras circunstancias, sí. Y ya, bueno, sabemos que lo que ocurre en Siria no se puede desligar de lo que ocurre en el resto del mundo árabe y de lo que hizo llamar en su día, como lo llamaron los occidentales, o quisieron llamarlo, para darle algún tinte de algún cambio positivo, pero sobre el papel y objetivamente hemos visto que las cosas no van en tal sentido. Hemos visto, por ejemplo, acaban de hacer en Egipto ayer mismo, o antes de ayer, terminó la segunda etapa de la votación para el referéndum, y ayer mismo yo he visto en directo como responsable de dar los resultados del referéndum este, pues ya confirmaba que solamente de los egipcios que pueden votar han votado el 32%, o sea, 68% se han quedado en sus casas, no han ido a votar, mientras de los 32%, el 63% ha dado un voto afirmativo y otros 36% han dicho que no. Entonces, de esto pues ya vemos que realmente este referéndum no representa la voluntad del pueblo egipcio. en tanto en cuanto el 68% ni siquiera ha votado. Y de los que han votado, el 63% dijo que sí. Entonces, en un país como Egipto, con casi 90 millones de habitantes, que 10 millones digan que sí a un referéndum de una constitución totalmente de tinte islamista, que lo que pretende aplicar la sharia, esto, etcétera, esto quiere decir que la mayoría absoluta de la gente, quedan 80 millones que no están representados. Y esto, yo me parece que para ser un referéndum serio, por lo menos, y sobre una constitución que va a definir el porvenir de Egipto y de muchos países colindantes, muchos países árabes y africanos, pues tendría que ser mucho más serio, porque de esto dependen muchas cosas. Entonces, añádale a esto, como ya en Oriente Medio, en Oriente Árabe, hay un plan antiguo ya para vaciarlo de los cristianos que pueden ser contrarios a las aplicaciones de leyes tan fundamentalistas, pues en Egipto solo, que había del orden casi de 23 millones de coptos, quedan 9 millones, con lo cual, por la fuerza...
Claro, luego los resultados en el referéndum... Claro,
y por otros motivos, estamos hablando de que eran casi 23 millones cuando Egipto era no más de 50 y pico de millones. Lo que quiere decir, con el crecimiento demográfico de esta gente, pues hoy día representarían mucho más. Pero vemos que realmente más de 13 o 14 millones de coptos fueron obligados de alguna manera de salir de Egipto y no volver jamás. Y se quedan en 9 millones. O sea, todo esto más que nada para ver que este referéndum, que en Occidente tanto les gusta y parece que es el sumo de la democracia según sus conceptos, vemos que totalmente es antidemocrático.
Bueno, o sea, pero la votocracia es parecida en todos los sitios, ¿no? Es poco democrática. Desde el vamos, porque fíjate lo que pasa en España, un gobierno que tiene mayoría absoluta que en realidad gobierna en minoría. Sí. Porque si nos ponemos a ver los porcentajes que ha sacado el Partido Popular en las últimas generales...
Apenas 3 de cada 10.
Apenas tuvo un 40% de los votos emitidos.
Claro.
O sea, la gente que se abstuvo, que es más de un 30%, no cuenta.
Exacto.
Entonces, vemos como la votocracia... Aquí estamos aguantando un gobierno de extrema derecha, de neofascista, neofranquista, que gobierna, en realidad gobierna en minoría.
Claro, pero es que en el caso de Egipto, la paradoja...
Gobierna con la minoría del apoyo de la gente.
Claro.
Sacó más votos que los demás partidos, pero en realidad un 30 millones de 40 no le han votado.
Pero en Egipto el precedente muy peligroso consiste en la aparente paradoja de que la llamada comunidad internacional ha prestado aval y ha apoyado un referéndum en nombre de la democracia cuando se trata de un referéndum para imprimir una autocracia.
Bueno, no han dejado la presencia de observadores internacionales.
Claro.
La mayoría absoluta de los jueces egipcios no quisieron ser partícipes en una vigilancia. Una
no, avalado lo digo en el sentido de que han desbrozado el terreno para que las cosas se cursaran según lo planeado. Yeah. No que hayan dado facilidades ni de transparencia, ni de cómputo, ni de supervisión, todo lo contrario.
Y no sé si me han dicho bien, pero no es que yo quisiera justificar los referéndums estos, ni la democracia o supuesta democracia que existe en Occidente.
No, pero es que en este caso...
Yo mismo veo que dicha democracia no existe realmente. Es una palabra con conceptos vacíos y a la hora de la verdad no hay nada de lo que tiene que ser las constituciones que se aplique. Tenemos ejemplos clarísimos y múltiples, no hace falta enumerarlos aquí. Pero por lo menos... No,
pero es que en el caso de Egipto los medios de comunicación se han encargado y se han dedicado durante semanas a embellecer el proceso hablando de que es un referéndum constitucional cuando es un referéndum para erigir a una persona por encima de la separación de poderes al orden del día desde el siglo XVIII, Voltaire, Montesquieu, etcétera. Un tío que dice yo soy la ley, yo soy la judicatura y yo soy la ejecución de las leyes, yo soy el parlamento, es una autocracia y está en los Estados Unidos y compañía en nombre de que es un proceso democrático. Entonces,
es que, claro,
¿qué pasa aquí?
Esto al mismo tiempo es una crítica a Occidente, aunque sea hipocríticamente, con toda su hipocresía, apoyan este referéndum. y han hecho un llamamiento para que se haga, sabiendo que, tal como ha dicho el dicho presidente, también elegido en su día con muchas interrogantes, ¿sabes? Entonces saca de la manga un decreto donde se pone él con el poder absoluto, por encima del poder ejecutivo, legislativo y jurídico, y que sus decisiones no son ni siquiera recurribles. Esto, si le hicieran algún país europeo en Estados Unidos, lo dejarían hacer, por ejemplo, digo yo. ¿Me entiendes? De esta manera, de esta manera.
Es que el problema, aparte de esto, el problema del proceso
aquí demuestra
es que, así...
que una minoría de la gente en Egipto la que quiere esta constitución.
Y bueno, después de analizar esta especie de farsa, este referéndum, farsa electoral, ¿qué escenario queda en Egipto?
Pero
ahora,
entonces, claro,
pues que los recursos que santiguado y bendecido por el supuesto resultado falsamente mayoritario del referéndum, ahora los recursos naturales, tanto gas como petróleo, como campos de cultivo que podrían ser dedicados a cultivos nutritivos y son dedicados a monocultivos de algodón para las patentes francesas, las patentes anglosajonas y tal, resulta que no son de la nación, son de un tío que está por encima de
la ley.
O sea, es decir, él decide cuánto le llega a Israel, a qué precio, muy por debajo de los precios del mercado internacional, le abastecen, y su palabra es la ley. O sea, como dice la canción.
Un auténtico faraón que sería preso también de las pretensiones de Occidente en Egipto. Y como hemos dicho, que esto tiene una gran influencia por la magnitud de Egipto, su situación geopolítica y toda su historia. Entonces esto, claro, siempre tiene sus repercusiones sobre el mundo árabe, y ya lo hemos visto sobre todo en la última agresión a Gaza, como ya por mediación de este gobierno de Egipto, pues se llegó a un falso acuerdo donde realmente pues Hamas ahora se ha convertido en un guardián de las fronteras entre Palestina y Gaza. Destruyeron los pasos subterráneos que utilizaban los palestinos para abastecerse y para otras cosas, para hacer su vida y poder pasar a Egipto, al Sinaí. Esto ahora mismo está prohibido totalmente, según los acuerdos de Camp David, que no puede Egipto más que desplegar unos cuantos soldados en todo el Sinaí. Se quedó el bloqueo, el embargo y las sanciones sobre Gaza siguen vigentes, etcétera, etcétera. Estas son consecuencias de la llegada de un gobierno de este tinte a gobernar con el beneplácito de Occidente, mientras siempre preserve los derechos de Occidente y de su títere, bueno, o su hijo predilecto en la zona, que es Israel.
Y es,
o sea,
lo que has señalado
ahí
tú.
Ahí está lo fundamental.
Es lo que has señalado tú en alguna ocasión, las incursiones que está haciendo el hegemonismo anglosionista en África para acabar de desbancar al viejo poder francés. Por ejemplo, lo que han hecho en Libia, es lo que has señalado en alguna ocasión. Nunca hubieran podido hacerlo con tranquilidad de no haber atado y bien atado todo en Egipto.
Claro.
Porque Egipto es un gigante impredecible,
bueno,
en principio.
Esto es lo que hemos dicho a nivel de Gaza, a nivel de Libia. Si no se hace esto en Egipto, no hubiesen podido terminar como terminaron con el Gaddafi y su gobierno, etcétera, etcétera, porque aunque sea que era muy leal a ellos, pero no servía ya a última hora realmente todos sus intereses. Lo mismo pasó con Túnez, lo mismo está pasando en Mali actualmente, lo mismo está en el Yemen, y luego su influencia sobre Siria y lo que podemos llamar los países árabes donde más había presencia cristiana después de Egipto, que son Palestina, Jordania, Líbano, Siria e Irak. Y hemos visto que durante los últimos 100 años casi, o un poquitín más de 100 años, como ha habido una política real para erradicar todo lo que sea cristianismo en aquella zona, en favor de la hegemonía y la dominación de otras creencias, otras religiones, que serían los dueños de la zona, tal como dicen, aunque Siria ya sabemos que ha sido la cuna del cristianismo y de la humanidad. No hace falta hablarlo más, todo salió de Siria, tanto de los tiempos de Jesucristo hasta San Pablo, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues en Siria también había una proporción del 15% o más de cristianos hace apenas 30, 40 años, y ahora...
Hablan del 16% hace unos 10 años.
Hace unos 10 años y ahora estamos por menos de 5%. ¿Qué quiere decir? Pues ya la mayoría han tenido que emigrar, están emigrando, incluso yo, según he leído en algún diario libanés, últimamente en el Líbano, en el monte del Líbano, se están proyectando construir pueblos o mini ciudades para recibir en su día a los cristianos, sobre todo maronitas de Siria, que tendrían que ir forzadamente al Líbano, aunque ellos siempre ya saben que Siria es su tierra, el Líbano es su tierra, y de allí me parece, aunque sea la minoría esta que queda ahí, no se va a mover tan fácilmente porque siempre ha sido su tierra y nadie tiene más derecho que ellos a vivir con los demás que quieren vivir con ellos en paz. A pesar de todo esto, sabemos que Suecia, Dinamarca y Noruega están realmente, tienen varios millones de emigrantes cristianos sirios desde ya hace más de 60 años, y en el último año ya hemos visto cómo la embajada sueca ya ponía 55.000 nuevos visados a disposición de los cristianos sirios que querían emigrar allí. O sea, al mismo tiempo jugando un papel para favorecerlo.
Qué buenos que son, ¿no?
Mientras un sirio no le dejan venir a España ahora mismo para tratarse de una enfermedad que no tiene tratamiento en Siria o no dispone de medicamentos o lo que sea por la situación actual.
Pero, por ejemplo, hace...
Pero el otro sí que lo facilitan y tranquilamente, con casa, con seguridad social, como quien dice, con educación, con sueldo, con todo.
Pero hace el,
tú sal el y mismo, vente y aquí vives bien.
Perdón, el mismo Sarkozy hace poco, cuando estaba en el gobierno aún, también dijo que, bueno, que Francia les recibía con las puertas abiertas y tal, y que les insertaría, que les integraría allí, les daría alojamiento. O sea, es decir, muy viperino y muy cínico es. Lo importante para ellos es desplazarlos. O sea, es una limpieza étnica en toda regla.
Palestina lo mismo. Ya de 30-40% que había a principios del siglo pasado, ahora no pasan ni al 1%. En el Líbano, que se hizo a base de una sociedad cristiana, que por lo menos tenían el 50% cuando se creó el Líbano, ahora mismo, según qué zonas, no llegan hasta el 10%. En Irak hemos visto algo semejante. ¿Qué se pretende de esta política? Esto tiene un objetivo claro y conciso. Ya todos sabemos cómo se declaró al Estado de Israel como un Estado judío, que es decir, que no caben más allí para vivir y para hacer su vida en el futuro que los que sean judíos. Quiere decir que cualquiera que no sea judío, sea cristiano, musulmán o de cualquier otra creencia, tendría que abandonar el país, y esto no tiene por qué ser en un año o dos, sino es una política a largo plazo, tal como hemos visto también los árabes. Palestinos han ido menguando en proporción, cada vez más los que salen no los dejan volver, ya se ha olvidado totalmente en boca de del mismo presidente de la autoridad palestina, Abbas, que ya el derecho al retorno está totalmente acabado, y él dijo que no quiere ya retornar sino como visitante. O sea, queriendo decir que esto significa mucho, aunque sea, alguien dice que es su opinión personal, pero yo diría es la opinión del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que el supuesto Estado palestino, que acaba de tener la característica de un Estado observador en Naciones Unidas. Entonces, no es una opinión personal. Todo esto va a la misma...
Claro.
A la misma vía y al mismo objetivo que se pretende. Entonces, ¿qué pasa? Tú, para justificar un Estado totalmente judío para los judíos en Palestina, miras y haces para crear mini estados colindantes también de tinte religioso.
Confesionales.
Confesionales. Y esto me parece que es...
Y con la población homogeneizada religiosamente y, también. Bueno, homogeneizada
todo,
relativamente
posible,
porque...
Porque etcétera, etcétera.
El germen del fanatismo está allí y entonces también van hacia el
con
enfrentamiento
lo cual,
entre ellos.
Hemos visto en Siria mismo los terroristas cuando entraron a Alepo, los que están en Alepo, pues de Jabhat al-Nusra y otros regimientos, otros batallones que se denominan con nombres diferentes del Islam y esto, pues ya decían a los cristianos que esta tierra no es tierra de ellos, sino es tierra de musulmanes y tendrían que abandonar o pagar el diezmo que se pagaba antaño por convivir y te proporcionan
pero y toda esta...
la protección, etcétera, etcétera.
Perdona, porque tú, por ejemplo, toda esta labor de ingeniería demográfica, de ingeniería poblacional, social, que están implementando en el mundo árabe y que comporta una islamización deliberada, ¿cómo lo ligas con el concepto de choque de civilizaciones? Porque choque de civilizaciones es un concepto que se supone que es un análisis de la realidad que hacen un conjunto de autores académicos, de sociólogos... geoestrategas Samuel Huntington, Brzezinski, etcétera, pero en realidad, claro, más que análisis, es un plan por realizar esa imagen.
Claro.
Entonces, es curioso esto. O sea, luego ellos caminan hacia la realización de territorios forzando el choque de civilizaciones y, bueno, utilizarán el integrismo como siempre lo utilizan para mantener a los países en el atraso y en la dependencia económica, lo cual les viene a ellos de fábula porque tienen mercados asegurados, no autodesarrollados y autosuficientes, sino dependientes de ellos. Y no sé bien cómo ligarlo esto.
Bueno,
porque...
esto yo creo que realmente esto sigue la misma teoría y al mismo tiempo. Algo objetivo de que divide y vencerás. Es una teoría antigua. Ahora, antes se hacía a lo mejor por a base étnica esto y a base, ahora para nosotros se aplica a base religiosa, confesional, incluso dentro de la misma confesión, porque Occidente sabe muy bien las rencillas históricas,
claro,
enemistades, revanchismos que están latentes y esto, y los utilizan todos. Y ya cuando se pensó en la creación del Estado de Israel en Palestina, también ya se pensó y ya se ha dicho en boca de más de un teórico y luego un práctico,
sí, sí,
que aquí Israel tiene que ser el Estado más grande de la zona.
Claro.
Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues dividirlo según confesiones, según etnias, según creencias, y al final sería como las taifas del Andaluz. Cada 4 o 5 hacen un emirato o dan la obediencia a un jefe que les proteja, que los esto, lo otro.
Es que hay una teología muy profunda ahí.
Estas fuerzas.
Israel tiene,
¿sabes?,
que ser el Estado mayor y el Estado dominante
mayor
políticamente.
Y dominante,
porque
con
si no,
cual...
no les baja el Mesías. O sea, hay razones.
Claro, bueno, esto ya son
muy hondas,
sí,
y.
Sí, pero vamos a ver, ahora mismo, para poder dominar esta zona tal como está, pues por esto se inventaron las primaveras árabes. Con, vamos, planificados y haciendo el papel de ingeniero Bernard Henry Levy, ya él mismo reconoció, hizo una película incluso como lo que hicieron en Libia, y se vangloria pues todavía más de que se ha reunido con los dirigentes de lo que se llama la revolución en Siria o lo que sea, etcétera, etcétera, y siguen en el mismo plan.
Pero qué bien se lo han montado para hacer creer a la gente en Occidente, al telespectador y al lector, etcétera, que el mundo árabe camina hacia la homogeneización, la islamización, y camina hacia el atraso y hacia la premodernidad, hacia la involución, por sí mismo, porque intestinamente los árabes somos gente que de alguna manera... tenemos como algo esencial o tenemos un germen que caminamos hacia ahí cuando es todo algo implementado desde el exterior. Esto es muy triste
sí,
porque...
bueno, es que por desgracia nosotros sabemos que el papel religioso de creencias y confesional siempre lo han jugado como base en Oriente los colonialistas desde lo más antiguo, y ya sabemos que todas las divergencias que había entre ingleses y franceses durante su etapa colonialista más activa, pues la jugaron sobre esta base cuando hicieron las cruzadas de toda Europa, etcétera, etcétera. Mientras en aquellos tiempos los mismos cristianos de Oriente, en Siria, en Palestina, esto, lucharon con sus hermanos,
claro,
musulmanes contra el invasor supuestamente cristiano que viene allí a alabar esto. Y la, mucha gente es que no sabe que los cristianos en Siria existen desde la historia. Muchos creen que son a partir de las cruzadas. Y esto totalmente son los ignorantes, porque sabiendo que el cristianismo realmente salió de Siria, al revés, o sea, ha ido menguando el número de esto, de cristianos. No ha subido después de las cruzadas. De tal manera, pues ya que hemos llegado a la situación actual que estamos. Aparte de que en Siria durante muchos años no había este sentimiento de divergencias entre unos creyentes y otros, sean musulmanes, sean cristianos, sean de otras creencias. Todo el mundo vivía más o menos en armonía dentro de sus posibilidades, vivían en paz, vivían en colaboración, y que la religión es de Dios y el país es de todos. Y sobre esta base, pues claro, siempre se ha trabajado para que así lo sea. Pero ya sabemos que el colonialismo, sabiendo bien la importancia de estas puertas de tipo confesional, de creencias religiosas, etcétera, etcétera, que pueden avivar en la sociedad, juegan siempre esta baza, y no es la primera vez que la hayan jugado. Ya la han jugado más veces en la historia nuestra, y ahora vuelven.
Hombre, claro, si es que, o sea, si es como dicen que los árabes supuestamente, pues de forma intestina, de forma por propios motores de tener una raigambre premoderna y de otra civilización que al final choca porque es una civilización pues en sí exacerbada en lo religioso, en lo supuestamente espiritual y tal, si fuera verdad esto y que entonces nosotros caminamos hacia la islamización por nuestro propio pie y tal, ¿por qué gastan el imperialismo tantísimo dinero en sufragar, en dar una infraestructura de propaganda gigantesca a todos los niveles, en campos en África de adoctrinamiento, campos de la CIA de adoctrinamiento en estas nuevas teorías reduccionistas y fanáticas del salafismo, etcétera? Claro, es todo una infraestructura en la que han invertido miles, bueno, de millones, por no decir billones y billones, o sea.
Y si esto fuera poco, han hecho revivir otra vez la esperanza de los otomanos de volver a dominar el mundo árabe. Nosotros sabemos que siempre la Turquía actual, heredera del Imperio Otomano, tenían sus objetivos puestos en Siria y en otros países árabes. Incluso ya hemos visto como los hermanos musulmanes, a la cabeza de ellos el Mohamed Morsi, recibieron en su día al primer ministro turco, Erdogan, como si fuese el nuevo califa otomano. O sea, claro, aquí ya ves que casi por la fuerza y por la fuerza más clara, ya no puede ser, que quieren hacer revivir tiempos pasados para poder dominar este mundo. Que hoy por hoy.
Pero es que Occidente se pasa la vida dirigiendo sus antenas hacia el mundo árabe y hacia los musulmanes, alentando el resentimiento, alentando la nostalgia, alentando el confesionalismo. Un ejemplo es la sustitución de Hispan TV, por ejemplo, la televisión moderna y con un prisma antiimperialista, por Al-Andalus TV, financiada por Arabia Saudí. O sea, se pasan la vida alentando esto.
Sí, juegan la misma base ellos y no se cansan de ello. Lo que pasa, claro, los planes siempre se hacen a largo plazo y nosotros quizás...
O sea, un ejemplo muy claro, los jeques que desde el Golfo Pérsico no dejan de hablar de cortar a la gente en trozos, de que es totalmente legítimo y son puntos de mérito para llegar al paraíso, el robar a lo que llaman un hereje, el robar a lo que llaman un infiel, no tienen, sin ningún tipo de cortapisas, al Arabia, al Yasira, directamente no los sacan ellos entrevistándolos, porque solo faltaría, bueno, ya sería surrealista, pero con la excusa, ellos emiten por internet y las cadenas que emiten vía satélite, con la excusa excusa de que tienen que sacarlo porque es información y tal, les dan cancha, meten sus vídeos de YouTube a través de Al Arabiya, a través de Al Jazeera, que luego se llaman a sí mismos la CNN, por algo será que se llaman así la CNN árabe, y bueno, o sea, la gente que está alentando que te tomes...
Bueno, esto de los medios de...
Que descuartices a la gente.
De la guerra propagandística, ya hemos visto que realmente ha sido más que jamás vista en la historia. Y esto ya, lo que hablamos de los otomanos, de la Turquía actual, hace comprender el papel de Turquía en un principio, desde que empezaron los problemas en Siria, aprovechando una coyuntura social, etcétera, etcétera. Entonces ya enseguida convertirlo en un levantamiento armado,
claro,
y trayendo mercenarios de todo el mundo entero, que llega a su número, según dicen, a más de 65.000 venidos de 29 estados o países diferentes.
Todo para arrancar, sí, todo para intentar arrancar el imperialismo desde la raíz a su archienemigo, que es el laicismo árabe.
Claro, y aprovechando que Turquía tiene unas fronteras de 800 kilómetros casi con Siria, que es imposible poderlas proteger, imposible poderlas supervisar, aparte de que en los últimos 10 años las fronteras entre Siria y Turquía estaban abiertas, entraban sin visado de los demás países árabes también, entraba cualquier árabe, entraba a Siria sin visado. Las fronteras con el Líbano, las fronteras con Jordania, todo estaba totalmente abierto. Ahora se han descubierto túneles, entre el Líbano y Siria, que pasan por ellos camiones de gran tonelaje. Lo que quiere decir que esto no se hizo en 2, ni en 3, ni en 5 días, ni meses, sino esto obedece a un plan ya antiguo y ya preparado, para que el día cero, pues ya empiezan todos estos, y de una manera tan dispar, que te vengan desde casi China hasta el más extremo de África, de Europa y de América, gente armada para matar en Siria. Solamente su lema es matar. O sea, según muchos por ellos reconocidos, algún que otro libio que ha tenido que dejar después de estar en Siria y ver las barbaridades que hicieron los supuestos revolucionarios, sí, sí. Y últimamente, hace 2 o 3 días, un tunecino que ha vuelto y ya también cuenta lo mismo.
Claro, o sea, son una base lumpen, una base social de tipo lumpen, muchos de ellos fanatizados realmente, porque ya se han gastado muchos millones de dólares y de libras esterlinas en adoctrinarlos y en fanatizarlos, pagando toda el tejido de mezquitas, etcétera, para convertirlos en esos monstruitos que han hecho de ellos, y otros son oportunistas que son pseudo integristas, simplemente van allí a cobrar y a matar, y es su forma de vida lumpen, digamos, con tras la pantalla de la religión. También hay de todo, o sea, hay los fanatizados, hay los oportunistas.
Yo he visto directamente
nihilistas, o sea, sin principio ninguno.
Entrevistas con los supuestos revolucionarios y por escrito, y ellos dicen que no les interesa saber ni para quién matan, ni de quién cobran, ni mucho menos.
Ah, eran convictos.
Ayer mismo me parece que en Alepo hubo un enfrentamiento entre los que se llaman el Frente de Nasra, que son de los más fanáticos, que son el brazo armado, dicen, de Al-Qaeda en Siria, o la otra cara de los hermanos musulmanes sirios, y contra los llamados del ejército libre,
pues lo que ha hecho
Siria, por asuntos de sexo y asuntos de repartir,
sí. Y lo que ha hecho el colonialismo
robadas, etcétera,
lo que ha hecho el colonialismo británico, o sea, toda la vida, emplear el lumpen, o sea, para repoblar, para meterlos en la administración, para matar, para ir de avanzadilla, de carne de cañón, de lo que sea, siempre han empleado el lumpen. Pero me interesaría, por ejemplo, que ligaras todo este plan de islamización, de homogenización, etcétera, del que estamos hablando, con el ataque al archienemigo del imperialismo, que es el laicismo árabe, porque lo que está claro es que en unos territorios laicos, donde evidentemente siempre hay unas trabas de clase en las oportunidades para llegar a ejercer una función, para llegar a estudiar una cosa o la otra, pero en principio son sociedades ya no de casta, en la que las personas pueden optar a intentar estudiar, formarse y revertir ese valor añadido en la sociedad, independientemente de la religión de origen que tengan, independientemente de su confesión, para ellos eso sería un bazar, o sea, sería un mazazo. Bueno, terrible, porque si las personas...
Tú como bien sabes que desde hace 70 años prácticamente han vendido que en Oriente Medio solamente existe una democracia, que es la democracia del Estado de Israel, y una pseudo-democracia en el Líbano basada en asuntos totalmente confesionales, porque claro, un parlamento con tanto por cien de cristianos, tanto por cien de chiíes, tanto por cien de sunitas, tanto por cien de drusos. Yo siempre he preguntado, si en España se hiciera un parlamento, el tanto por cien católicos, tanto por cien testigos de Jehová, tanto por cien de evangélicos y otros tanto por cien de anglicanos o etcétera,
se olvida de que se olvida el colectivo, los ateos, los estamos ateos, los no creyentes, que los... Que yo escucho hablar de cristianos, musulmanes, claro, judíos, y digo, claro, a ver, en Medio Oriente, es que... si hay algún no creyente, bueno, no, nos lleva, no, claro, nos rasca bolas.
No, no, yo ya te lo diré. En las sociedades confesionales que quieren ellos, claro, imponer,
ahí está,
cualquiera que no sea musulmán, sunita, que pertenece a los cuatro grupos principales, tal como dijo el otro día.
Es que esa es la imagen que quieren dar ellos. O sea, como
el máximo.
Que no creer allí es algo que no existe.
De la organización de ulamas musulmanes en el mundo, en una entrevista en el canal Al-Mayadeen, dijo: cualquiera que no pertenezca a esto es un ateo. O sea, que somos ateos todos, no solamente tú. Ni yo ni el otro, todos somos ateos, o sea, bueno, todos somos infieles ¿me entiendes?
Sí, una cosa que alguien sea ateo a los ojos de quien lo dice y otra cosa que sea ateo por convencimiento. Yo, por ejemplo, no es porque lo digan ellos, soy ateo porque que lo soy.
Vale, pero que por supuesto la realidad árabe a priorística, no la que están fabricando ellos, sino la realidad a priorística árabe como realidad diversa y realidad muy compleja en lo material y en lo ideológico que hay, por supuesto que acoge y aloja pues un porcentaje de ateísmo. El Partido Comunista Sirio es un partido muy importante.
Claro.
Marx y Lenin dieron unas bases científicas sobre el ateísmo y hay muchos ateos.
El Partido Comunista, ahora que lo nombras, que me gustaría saber más un poco de eso. La izquierda siria, la llamada izquierda real, ¿no? La izquierda institucional y la pseudoizquierda, o la socialdemocracia, que si no sé si hay en Siria socialdemocracia. La izquierda, lo que vos decís, comunistas, anarquistas. ¿Cómo procesan este conflicto que ahora en Siria? ¿Están del lado de los rebeldes? ¿Apoyan al Assad?
El Partido Comunista Sirio, aunque tenga una historia de más de 85 años, me parece, de existencia, ¿sabes? Desde el año 20 y pico, bueno, más o menos. Entonces, ha tenido varias escisiones, pero... En su mayoría.
No, pero más que la historia, me gustaría saber ahora mismo cómo procesan el conflicto, a través
de la Shabija, a través de las milicias populares, armadas también gracias a las contribuciones del ejército, pero también con una autonomía autodefensiva, están participando, por supuesto, tal y como les corresponde, en la resistencia nacional, en la resistencia del país contra la invasión, contra el asedio, contra la ocupación de la que es objeto, y bueno, están defendiéndose como sirios que son y como parte de un pueblo agredido, que son. Otra cosa es que critiquen y denuncien las líneas políticas liberales erróneas tomadas y llevadas a cabo en determinada fase del gobierno Assad, por supuesto.
A eso voy, porque ser de izquierda en Siria tiene que tener su complicación, porque claro, te pone... Del lado rebelde no te puedes poner, porque ya sabemos que los rebeldes en Siria están armados por la CIA y por la OTAN, ¿no? Ahí están metiendo la cuchara, pero tampoco puedes estar al 100% del lado de Al-Assad, ¿no? Es como por ejemplo en Argentina, donde Cristina Kirchner La izquierda, la izquierda real, la izquierda trotskista, los anarquistas están en contra de Kirchner, pero tampoco están a favor de una intervención. O sea, si hubiese una intervención militar de la OTAN en Argentina, seguramente estarían en contra, ¿no? Como izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces, claro, es una situación, porque claro, no,
claro, pero la...
como revolucionarios estar a favor de Al-Assad.
No, es
no, que la, no procede, ¿no? Tampoco.
Es que la cuestión que hay, la contradicción que hay, no pasa por Al-Assad, pasa por defenderse y por resistir respecto de un plan de acabar con Siria políticamente, económicamente, de acabar con su soberanía, con su independencia. Y luego, aparte, es la crítica política a las líneas de gobierno erróneas que ha emprendido el gobierno en determinado momento, aunque también hay que decir que como partido panarabista, progresista, tendente a alcanzar unas cuotas de soberanía nacional, pues se le apoya en aquello que también ha supuesto, pues imprimir unas bases de desarrollo propio y bueno, no caen en la trampa de focalizarlo en una cuestión gubernamental, porque es una realidad colectiva la que es agredida, o sea, no.
O sea que básicamente, bueno, lo que me estás diciendo es que la izquierda, no sé si hay anarquismo en Siria, pero bueno, el Partido Comunista Sirio está del lado de la resistencia.
Al lado
de la resistencia, no los rebeldes, sino de la resistencia contra la agresión
externa del país.
Bueno, vamos, yo creo que los comunistas, igual que los fascistas, igual que los otros socialistas árabes sirios en Siria, tienen su visión, tienen su análisis.
Claro.
Tiene su convencimiento de todo lo que se está moviendo, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que está confeccionando, no para la situación en Siria solo, sino para la situación de toda la región y quizá del mundo.
Claro.
Porque incluso hay quien ha hablado de la batalla de antes y después de Siria, con lo cual... Para nosotros, sabemos si Siria cae en manos del colonialismo otra vez, representado en fuerzas que supuestamente son del mismo país, ¿sabes? Quiere decir esto que hay un cambio total y sustancial en toda la configuración geopolítica, no solamente de Siria y sus vecinos, sino realmente hasta llega hasta China, y los chinos y los rusos y los indios ya lo saben esto perfectamente, y Occidente también lo sabe. O sea, la batalla ahora no es por el presidente sirio, ni por el gobierno sirio, es por Siria.
No, claro.
Allí lo que hay...
O sea, los comunistas tienen una Siria. Tienen un análisis y una conciencia claro.
En su clara. Mayoría siempre prácticamente han formado parte de los gobiernos anteriores desde los años 70, haciendo un frente común con los del PAS, otros socialistas, cierto. Hay algunos que se han escindido e incluso hay algunos que se han arrepentido de ser comunista. Y lo pusieron Riyad Seif, era un excomunista.
Bueno, pero lo fundamental es que...
del Consejo Nacional de Estambul.
Pero lo fundamental, yo creo que es lo que has dicho tú antes, que los comunistas sirios hacen un análisis claro y tienen una conciencia clara con respecto de que la contradicción es entre un país y una serie de imperios que compiten por asediarlo, por quedarse ahí, por aprovisionarse de una serie de historias.
Nosotros, por desgracia...
Y ellos, por supuesto, como comunistas, desarrollan la lucha de clases desde el plano político también contra la burguesía burocrática y por avanzar y revolucionar también el sistema de propiedad, pero saben que ante la pulverización y ante la destrucción no va a haber ningún medio de producción ni que socializar, ni que colectivizar, ni que gestionar de forma distinta, porque
es el acabose. Si nosotros nos remitimos, claro, para entender lo presente, nos remitimos al pasado, desgraciadamente Siria siempre ha sido un lugar de enfrentamientos entre civilizaciones, incluso todos conocemos desde lo más antiguo, entre los egipcios, entre los faraones y los hititas, los persas, griegos, romanos. Toda la historia ha sido un punto clave, por algo será. Y no hablamos de la riqueza del territorio sirio del subsuelo.
No, pero yo quería saber, ¿sabes? Yo quería saber la posición de la izquierda en Siria, sí, porque
entonces,
aquí la izquierda,
sí,
la izquierda occidental, he leído yo en varios, sí, blogs que de izquierda, trotskistas y comunistas y anarcocomunistas apoyan la rebelión.
Bueno, es que aquí,
apoyan a la rebelión apuntalada por la OTAN. Por eso, sí, me interesa saber, bueno, cuál es la posición de la izquierda siria. Porque si aquí la izquierda, de forma totalmente errónea, apoyan el levantamiento, lo que se dice un levantamiento popular.
Bueno, es que aquí la zarpa del socialimperialismo ha hecho un trabajo muy fino y no siempre de forma ideológica, también de forma con el talonario firmado. Y es muy grave lo que ha ocurrido. O sea, aquí han imprimido una ambigüedad y un desconcierto y una confusión y una equidistancia, una supuesta neutralidad en la gente de la izquierda y en la gente honestamente revolucionaria que piensa, bueno, nosotros ni unos ni otros, no. O sea, cuando es una cuestión de un país que lucha por su dignidad, por su futuro y por su supervivencia incluso biológica respecto de quienes les están atacando. Y eso la izquierda lo ha tenido siempre muy claro con quién es, sí, o sea, al lado de quién ha de estar. Y sin embargo aquí lo han vendido de forma que nadie, o sea, así como en otras épocas de la historia, por ejemplo, cuando la República sufrió el asedio fascista en Nicaragua, cuando la contra nicaragüense también avalada por Reagan y financiada por Reagan, y por las escuelas y formada en parte en las escuelas de las Américas y tal, pues fue a Nicaragua, hubo una gran solidaridad, una gran cooperación,
un gran voluntariado
por parte de la izquierda internacional, y en el caso de Siria se lo han trabajado lo suficiente como para que la gente no esté segura y diga, bueno, yo no estoy con unos, pero el otro tampoco, porque se supone que hay uno y otro, o sea, se supone que hay dos bandos cuando es un país contra sus agresores en realidad, por lo tanto yo no voy, por lo tanto yo no soy voluntario, por lo tanto yo no salgo a la calle para defender a Siria, que es el pueblo agredido y el pueblo oprimido por el exterior.
Sí, pero es curioso porque fíjate que con Irak pasó todo lo contrario. La izquierda sí que estaba radicalmente opuesta a la invasión de Irak por parte de la OTAN. Por ejemplo, las manifestaciones multitudinarias, manifestaciones por todo el mundo. O sea, pero en este caso, como el imperialismo lo ha hecho de otra manera.
Sí, lo ha hecho de otra manera.
No ha invadido Siria directamente, sino que ha utilizado la base popular opositora al régimen de Al-Assad para apuntalar sus...
Bueno, sí. O sea, han eliminado cualquier base. Eso es muy triste porque para nosotros sirios es un drama y es muy triste porque puede decidir el curso de la historia respecto de Siria y respecto de todo lo que hay implícito a Siria, de una escalada
porque
bélica
sí,
ya más,
porque sí que,
más
sí,
grande.
Sí que hay un,
es muy triste
sí
para
que
nosotros.
Sí que hay una base popular anti Al-Assad, ¿no? Contra el régimen de Al-Assad. Entonces la OTAN, lo que en vez de invadir Siria directamente, ha utilizado esa base popular para sus propios intereses. Es apuntalarla, financiarla, darle cobijo, cobertura, ¿no?
Yo quería decir una cosa.
O sea, es decir,
esta base se ha focalizado en el Assad, igual que antes se ha focalizado en Saddam Hussein.
Claro.
Se ha focalizado en Gaddafi, etcétera. Nosotros, por desgracia, tenemos la experiencia que en su día para invadir y colonizar Argelia y Túnez, porque el gobernador de Túnez le dio con el matamoscas al embajador francés, lo tomaron como excusa, invadieron, colonizaron y durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestros países siempre cogen alguna cosa como excusa. Ellos, el colonialismo, no quiere ni viene porque está el Assad o está el otro, sino
es que no
viene,
tiene sentido el concepto anti-Assad,
el país,
el concepto anti-Assad, perdona, solo tiene sentido a la contraluz de la desinformación que hay aquí montada sobre la base de una supuesta dictadura, de un supuesto gobierno de camarilla cerrado en sí mismo, personalista, donde un tío que es Assad partería y cortaría el bacalao a sus anchas y tal y cual, y entonces desde esa imagen errónea y falsa tiene sentido que la gente desde aquí crea que pueden ser anti-Assad. Es un concepto que vivido allí no tiene sentido porque es un sistema institucional que tiene bifurcaciones y tiene tiene focalizaciones a todos los niveles de distrito, en las ciudades, en el campo. El sistema de decisión y el sistema de elecciones es un sistema muy amplio que llega hasta rincones muy profundos de Siria y que va de abajo arriba, de una periferia electiva hacia un centro que es la Asamblea Nacional y los comités. Y entonces no es una cuestión, o sea, Assad tiene unas funciones, pero no tiene sentido
a mí
ni ser
aquí,
pro ni ser contra.
Alguno aquí de las cabecillas de los movimientos estos que son de...
Es desconocimiento puro,
no sé
eso.
Si es comunista, trotskista.
Tú puedes ser anti la línea de gobierno que ha habido en un momento determinado, lo cual es totalmente legítimo.
Justificando lo que hace ahora, dice, si viene la OTAN, entonces sí que saldremos contra la OTAN. ¿Me entiendes? Esto es lo que has dicho, que aquí salieron. Lo que pasa es que, tal como ha dicho el compañero, aquí se ha trabajado mucho. Se ha demonizado a una persona o a un régimen, como dicen ellos.
Claro, pero una persona
pero,
como si...
Pero el objetivo no es esto.
Tuviera unas
Yo
potestades discrecionales.
El objetivo es terminar con cualquier pensamiento árabe. Quieren quitar la cualquier organización, cualquier movimiento, cualquier partido o partidos que creen en una solidaridad, en un renacimiento árabe, en una nación árabe, etcétera, etcétera, y convertirlo tal como estamos hablando. No hablamos de lo que pasa con el Islam así por hablar, sino porque todo se mueve para hacia una nación islámica, y lo de árabe, olvidarlo. Si el pensamiento de estos partidos que gobernaban en Siria no fuese un pensamiento laico, un pensamiento de tipo socialista, social, con hechos, un país con la enseñanza gratis, con la sanidad, con repartición de tierras para los campesinos.
El volumen de clase, la proporción de clase obrera,
etcétera,
que llega a la enseñanza superior,
etcétera,
universitaria,
etcétera,
es enorme, ¿sabes? Es enorme.
Este tipo de economía quieren convertirlo en la economía liberal para que la gente, pues, esto no, como está pasando en España, que hay que pagar todo y luego pues ya hacer selección entre la gente y separación por su poder económico monetario.
O sea, con más de 10 millones de beneficiarios
mañana,
directos de las reformas agrarias y de la revolución agraria que en su día y de la parcelación de tierras que hicieron en Siria y de la donación de pequeñas propiedades agrarias, esa gente cómo va a ser
anti-Assad. Sí, pero como dices tú, este rechazo visceral que tiene la izquierda occidental hacia el Assad es producto también un poco de la ignorancia, porque fíjate,
es de la
por ejemplo,
y de la propaganda.
Déjame acabar.
Perdón.
Pues no, déjame acabar el concepto, porque fíjate que, bueno, la OTAN, la CIA, el Pentágono, no es el primer país donde apuntala a la oposición en contra de un gobierno. Lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Cuba, lo ha hecho en Nicaragua, ¿no? Lo está haciendo, lo ha hecho en Paraguay, por ejemplo, con el golpe institucional, lo ha hecho en Honduras con un golpe de Estado. O sea, no es la primera vez que lo hace. Pero, por ejemplo, la izquierda sí que en este sentido se posiciona radicalmente o íntegramente del lado del agredido. Por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Venezuela se posiciona a favor de Chávez. Pero en este caso no ocurre eso, sino que la gente duda, ¿no? Dice, Al-Assad, ¿no? Que es un criminal, entonces...
El social imperialismo...
No podemos posicionar del lado de Al-Assad.
Mediaset, ¿no? Mediapro, financiada por Zapatero en su día, supuestamente radicales de izquierda, con hombres de paja, espantapájaros trotskistas, supuestamente dirigiendo el diario público, como el Jaume Rouras y tal, que en realidad son los pagados por Zapatero en un momento dado, que son visceralmente, pues, anti-Siria, porque viven... Es gente que en su posición burocrática en los países imperialistas vive del expolio del llamado sur económico. Entonces, evidentemente, la gallina de los huevos de oro se la van a querer asegurar siempre y no van a querer que los pueblos caminen hacia su independencia, hacia su soberanía, hacia su autogestión, hacia su no dependencia. Y bueno, ha sido una tarea fina y eso ha influenciado mucho, por ejemplo, en el trotskismo, que muchas veces toca de oído, que no tiene hombres directos ni personas directas informadoras allí, ni líneas de información directamente con esos territorios, sino que simplemente lee una serie de panfletos y de folletos, o incluso a través de su imaginación y de su idealismo ven gigantes donde hay molinos de viento únicamente y ven fantasmas y acuñan la idea de revolución o de rebelión cuando no existe tal cosa, cuando eso es lo que más daño ha hecho, porque hace que la gente se lo piense, no haya habido una solidaridad, no digamos ya un voluntariado, como sí que lo hubo las brigadas internacionales para defenderlas, aunque fueran críticas con el gobierno Azaña, o con, y evidentemente con el bienio, por ejemplo, de las derechas republicanas dentro de la República, o sea, era gente que estaba en contra de eso, pero fueron a luchar por la República en contra del fascismo. Gente crítica con la mano soviética en América Latina, sin embargo, fueron a luchar contra la contra nicaragüense, apoyando al Frente Sandinista, aunque no estuvieran a favor de Daniel Ortega. O sea, sabían que no era una cuestión de estar a favor o en contra de Daniel Ortega. Sin embargo, con Siria, eso se ha cortado de raíz. Pero, sin embargo, los energúmenos de los reaccionarios sí que van en masa en voluntariado. Bueno, voluntariado es un decir porque son pagados también y son financiados y son mercenarios. Pero sí que ellos van en masa a matar y arruinar a los países, en este caso Siria. Y, sin embargo, los otros se lo miran desde la barrera dudando y han cortado toda una solidaridad. Eso es súper triste y es decisivo, lamentablemente.
¿Cómo se puede comprender?
Excelente análisis, sí, sí.
¿Cómo se puede comprender una supuesta izquierda apoyando a mercenarios de 29 países pagados por Qatar, por Arabia Saudita, por Turquía, por Estados Unidos y Francia contra un país, un sistema, ¿sabes?
¿Cómo critican a Stalin, o sea, esta gente luego?
¿Cómo puede esta gente decir que son de izquierda?
¿Cómo luego critican al marxismo-leninismo o critican a Mao Zedong en nombre del purismo, supuestamente, o sea, la supuesta izquierda comunista o trotskista, en nombre del maximalismo, cuando están viendo visiones, cuando es una alucinación? Su película no se corresponde en nada con la realidad. O sea, están apoyando una supuesta, que creen ellos, revolución, cuando en realidad lo que están apoyando es el reaccionarismo más oscuro y la mano involucionista, y bueno, desde todos los puntos de vista, arruina pueblos, financiada por el hegemonismo más grande, que en nombre de unos supuestos grupos revolucionarios que estarían siendo cooptados o desviados de su labor, pero que subsistirían en Siria. Es que es mentira. O sea, esta gente luego hablan del estalinismo si ellos están apoyando al fascismo más bestia y lo llaman revolución o lo llaman rebelión.
Bueno, hacemos un impasse, vamos con una canción, llegamos a la hora del programa, luego seguimos hablando pasamos a la recta final del programa. Y bueno, ya que no está el otro tertuliano, que es el que suele traer música, también me voy a dar un gusto yo. He traído aquí un poco de heavy rock, Barón Rojo. Hostia, y un tema que es del disco Te Espero en el Infierno, el tema Político, una crítica, ¿no?, a esta casta política, ¿no?, parasitaria que tenemos encima de nuestras cabezas. Bueno, por decirlo así, ¿no? Te pones en una posición de inferioridad, ¿no?, encima de nuestras cabezas. Las tenemos porque están ahí, porque representan a una mafia económica, que son los que manejan entre bastidores los destinos económicos, políticos y sociales de la mayoría de los pueblos, ¿no?, alrededor del planeta, esta especie de dictadura global, suerte de dictadura global que vivimos. Y bueno, vamos allá con un tema de Barón Rojo y ahora volvemos.
Thank you.
Ahí está, Barón Rojo. Seguimos aquí en el programa ¿Qué pasa en el mundo? En directo por Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM y www.contrabanda.org, emisión por internet. Y bueno, seguimos hasta las 12:30, nos quedan 20 minutos. Bueno, yo tenía pensado dar alguna información que tengo aquí, pero como el tema está interesante, ¿no? La tertulia y las valoraciones y las opiniones y la información aquí con los invitados, el intercambio de posiciones, digamos, o de criterios, pues seguimos con el tema. Ahora el tema, la situación en Medio Oriente, más concretamente en Siria, y bueno, ahora vamos a... Bueno, el invitado nos va a dar un repaso de la situación actual.
Es que...
Sí, bueno, retomando. Todo lo que ocurre respecto a Siria, entonces ya nos encontramos, todo el mundo se acuerda que hubo una misión de Naciones Unidas, otra misión de la Liga Árabe o la Liga del Golfo, como la hicieron llamar también, que hicieron fracasar ya porque nacieron para fracasar, y entonces ya por último la misión del Akhdar al-Ibrahimi como enviado de Naciones Unidas para asuntos de Siria y intentar buscar una solución pacífica, según ellos dicen. Entonces, claro, esto ya desde el principio, las bandas terroristas, los mercenarios y todo, pues no aceptaron tal misión.
Acerca al micrófono,
no aceptaron tal misión, etcétera, etcétera. El hombre, pues... siguió sus contactos entre partes interesadas, según dice, tanto en Siria, en el Líbano, en Irán, en Turquía, ha dado viajes por todo el mundo, y al final ahora nos dicen realmente que la cuestión está en manos de rusos y americanos. Se hizo en su día la conferencia de Ginebra, se acordaron unas cosas que luego los occidentales no cumplieron, y los rusos ya se han agarrado literalmente a esto como una base para solucionar pacíficamente la cuestión.
Bueno,
o la crisis
en Turquía ya están los misiles Patriot, ¿no?
Entonces, claro, a raíz de esto, pues ya se desplegaron
y apuntando hacia Rusia,
misiles Patriot. Bueno, una base y esto, y por supuesto intervienen incluso alemanes, que no se les permitía sacar ejércitos ni material militar, me parece, fuera de Alemania, pero en este caso pues se les permite, y otros países de la OTAN. Entonces, bueno, esto ya sabemos, no está dirigido contra Siria solo, sino también contra Irán y contra Rusia. Por lo cual, según los informes e informaciones fidedignas, que los rusos entonces contestaron a esto, desplegando en Siria misiles Iskander. Los misiles Iskander son misiles de gran precisión, y cada misil lleva 10 misiles, y cada misil de los 10 misiles lleva una potencia explosiva que equivale, según dicen, 1200 veces lo de la bomba de Hiroshima. O sea, aquí la cosa se ve que ha ido mucho más allá, y ayer mismo, bueno, estos días ya, sabemos que la flota naval rusa se dirige al Mediterráneo, a las aguas sirias, en Tartus precisamente, con grandes dotaciones de choque y de ataque. O sea, quiere decir que algo se mueve en el horizonte. Los occidentales también movieron hasta portaaviones, etcétera. Y el Mediterráneo hoy en día parece un pequeño estanque lleno de artefactos.
Eso me
de
llama
guerra.
La atención, pero ¿qué interés tiene Rusia en Siria para apoyar,
bueno,
tan
entonces,
decididamente?
Entonces, pues volvemos a lo mismo. Claro, Siria ha sido, por su situación geopolítica, de siempre un punto fundamental para todo el mundo, viniese de donde viniese. Se habla de que, bueno, que Rusia tiene una base en las aguas calientes del Mediterráneo, etcétera, etcétera, pero Yo creo que
no
los
es por la base, lo decisivo.
No es por esto, sino por su misma
claro.
defensa, porque
es que lo ven venir. Es que lo ven venir.
No lo ven venir solo.
O sea, ven que la alternativa.
Ya le han movido.
El bloque anglosionista no tiene ninguna alternativa histórica de resarcirse económicamente de ningún modo. O sea, su única alternativa, por llamarla de alguna manera, es la superguerra. Es que Rusia ve que haga lo que haga, que adopte una posición más conservadora, se autorrepliegue, Rusia en el marco de paz, mediante la guerra económica, está realizando una gigantesca acumulación de capital y lleva las de ganar, pero Rusia ve que los otros es sí o sí. O sea,
ayer mismo
es la guerra.
Se hablaba
¿qué va a hacer?
Que los americanos están estudiando una ley contra el mismísimo presidente ruso. ¿Sabes? Contra el Putin mismo. O sea, Estados Unidos, a la cabeza del Occidente, están tomando medidas contra rusos, organizaciones, etc. O sea, quiere decir que hay algo mucho más que se mueve, aunque queramos o no. Pero Rusia, frente a esto, no puede quedarse con las manos cruzadas. Y sobre todo sabiendo que por las repúblicas exsoviéticas, la presencia de chechenos, cáucasos, etcétera, también están trabajando los occidentales a esta base. O sea, y hasta China también lo sabe.
Que dentro de apenas,
y trabajan a esto.
Dentro de apenas ellos. 3 años, el primer PIB en volumen dentro del mundo será China, no Estados Unidos. O sea, ellos lo saben, que Estados Unidos necesita como el oro tener un buen PIB, porque el PIB es la base de sustentación del valor de la moneda nacional. Y al ser la base de sustentación del valor del dólar, ellos dependen mucho de un valor alto, porque es una economía parasitaria, eminentemente importadora, porque tienen que importar mucho más de lo que ellos mercantilmente pueden generar Estados Unidos.
Sí, bueno.
Entonces el hecho de que les arruinen la primera posición en el PIB acelera todavía más su hundimiento, y ellos saben, es que cualquier economista, al margen de ideologías, cualquier economista honesto que analice el curso según las leyes del capitalismo, de la caída tendencial de la tasa de ganancia, cómo está operando eso en Estados Unidos, sabe, y si es honesto lo dice, que solo pueden resarcirse mediante una guerra a gran escala.
Entonces, me parece que el Ahrar Ibrahimi llegó a Siria hace 2 días, y entonces entre sus manos lo que lleva para hablar, y esto parece que algo se está cociendo entre americanos y rusos, y Rusia se ha puesto firme, que considera, sin cuando la aplicación de los acuerdos que se tomaron en la conferencia de Ginebra, y que no admite bajo ningún concepto que haya un ataque por medio de la OTAN o de Occidente contra Siria, sino entonces se ve obligada a entrar en la guerra. Rusia considera, y lo ha dicho claramente, tanto a los americanos como a sus interlocutores europeos últimamente en Bruselas, de que la cuestión de que Assad sí, Assad no, esto no está sobre el tapete. Que ellos no pueden de ninguna manera, ni presionando ellos ni los chinos, para convencer al Assad si se va o si se deja. El que quiere convencerle de algo, que venga y que dialogue con él. Esto,
pero ¿por qué no dicen que ha habido elecciones en Siria? O sea, hace unos meses a los comités sindicales agrarios, sí, que refrendaron el actual gobierno. Elecciones al Parlamento Nacional Generales de Siria, que donde se presentó la oposición política, ¿vale? Pues sacaron un diputado, sacaron lo que sacaron. ¿Y por qué no dicen esto? O sea, si son... O sea, realmente sí existe lo que dicen los trotskistas y tal, de la rebelión y la revolución que es cooptada.
No, pero no solo los trotskistas, o sea, la izquierda... Portales de izquierda que...
La Internacional Socialista, Socialdemócrata también con
la
misma
posición. Bueno, pero portales de internet de izquierda, de opinión, de gente que
pues porque...
cuando escribe artículos escribe muy bien sobre otros temas, que yo he leído gente escribir muy bien sobre la temática en España, en Latinoamérica. Con respecto a Siria,
pues tocan
se posicionan
pues
a favor de la supuesta rebelión.
Tocan de oído, y honestamente, a veces con toda la buena voluntad del mundo, a veces no, a veces pagados y con mala leche, se montan su película mental. O sea, ¿por qué no dejan los que parten el bacalao entonces de la emisión de internacional de señales, por ejemplo, vía satélite? Dejan concurrir, dejan competir, entre comillas, para que la gente piense, la gente vea, compare y razone entre sus medios sociales social imperialistas y otros medios que ofrezcan otra realidad, que es la realidad en este caso? ¿Por qué no les dejan? ¿Por qué calcinaron, carbonizaron la sede de emisión de Syrian TV en Siria, los mercenarios del imperialismo? La señal de Sana se la han cargado. La señal de la Syrian TV no la dejan emitir. Hispan TV estuvo emitiendo en toma de tierra y ha durado 2 días. Vía satélite empezaron quitándole el sonido y ahora también le han quitado ya la imagen, todo. Lo sustituyen por sus televisiones. O sea, ¿por qué tanto...? ¿Qué temen? ¿Qué
hermetismo, tanto hermetismo.
Pero ¿qué temen? ¿Qué comparación por parte, qué razonamiento por parte del telespectador, por muy adoctrinado que esté y muy condicionado que esté, si la razón, a pesar de todo, como dice Sócrates, la libertad, la verdad, triunfa a pesar de todas las telas de araña, tú te puedes abrir paso a través de toda la nebulosa que te han metido en la cabeza porque tienes ojos y tienes una cabeza? ¿Y qué temen? El razonamiento de la humanidad, que a pesar de toda la mierda que le han metido en la cabeza, pueda ver y pueda comparar. Y por eso no enseñan todo ese tejido de canales de televisión, lo han silenciado. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué es lo que temen? Si es verdad lo que dicen, si lo otro es propaganda de un supuesto régimen sirio, ¿qué tal? O sea, antes se coge un mentiroso que un cojo. O sea, si fuera una propaganda... Que, por favor, que dejen emitirlo entonces, porque han cortado toda la señal de todo. ¿Por qué el pensamiento único? ¿Por qué?
De todas maneras, ese pensamiento único por parte de la más media se ha resquebrajado un poco. Cuando hace meses eran crímenes de Al-Assad, ahora ya hablan de crímenes por parte de los supuestos rebeldes, entre comillas, ¿no? Ya sí. no le atribuyen todos los crímenes a Al-Assad como hacían antes, pero igual es bastante poco, ¿no?
Sí, claro.
Es bastante poco. La tendencia es Al-Assad es un gobierno, una dictadura, y hay que derrocarla en nombre de la libertad del pueblo sirio. Es el mismo discurso que utilizaron con Saddam Hussein, por ejemplo, pero con Saddam Hussein no funcionó. No funcionó porque la izquierda estaba totalmente en contra de la invasión de Irak. En cambio, ahora con se lo han montado de otra manera. Como no es un ataque directo, exacto, militar directo, los marines no están desembarcando en Siria. Lo que han hecho es apuntalar esa base popular antigobierno que hay gente que seguro que en Siria está en contra del gobierno de Al-Assad, igual que en Venezuela están en contra del gobierno de Chávez. O sea, seguro que lo hay. Igual que en Cuba están en contra del gobierno de Fidel Castro. O sea, y lo que hicieron es apuntalar esa base popular para meterse dentro y formar una especie de, digamos, guerrilla rebelde, entre comillas. Entonces eso ha calado,
ha calado
en la opinión pública occidental.
Es que
la opinión pública occidental, como no ve a los marines desembarcando en Siria, pues no lo ve claro, ¿no?
Es que no tienen base social, no quieren negociar con el gobierno, con nadie, porque no tienen base social siria. Es que no son autóctonos. Es que cuando la gente tenía más razones, y es que era totalmente legítimo, y de hecho hubo movilizaciones, cuando la línea el gobierno Al-Assad era más liberal, aceptó la dolarización de las ventas del algodón, que eso combinado con la devaluación del dólar supuso una merma de los ingresos de Siria en concepto de algodón. Luego se resfrió Europa, por así decirlo, con la crisis de superproducción del sector textil, y como Assad había hipotecado mucho la economía, demasiado la economía, a los monocultivos de algodón, entonces Siria cogió una pulmonía a raíz del resfriado europeo, por así decirlo. Cuando todo esto era así, antes del cambio de rumbo de la línea política que dio el mismo Assad, no salía la gente, o salía, había unas revueltas, hasta, o sea, unas movilizaciones, unas manifestaciones pacíficas, que no es lo que enseñan en televisión, hipertrofiándolo, mezclándolo con imágenes de tanques, o sea, todo un montaje de programas audiovisuales baratos, o sea, que eso, pero vale, había sus manifestaciones, tal. Luego, cuando el hombre da el cambio de rumbo, que el pueblo lo agradece y el pueblo ve que ha repopularizado la línea de gobierno y lo aplauden y aplauden su rectificación, entonces es cuando supuestamente empieza una rebelión popular en Siria. Vamos, o sea...
Nos quedan tres minutos, a ver, dale, para
yo
decir
quiero volver
lo que quieran.
A esto de la izquierda europea o internacional y todo su comportamiento, que yo, para mí, realmente no representa a ninguna izquierda verdadera.
O sea, lo presentan como si fueran... Es que es lo que dice el compañero.
En tanto en cuanto, ¿cómo puede ser si a todos los ojos del mundo, los medios de información occidentales mismos, de ellos mismos, que dicen que hay más de 65.000 mercenarios yihadistas de tinte religioso fanático, y una izquierda que se dice izquierda que puede apoyar esto no lo entiendo yo nunca.
Porque están
apoyarlo para qué? para derrocar.
Porque están confundidos. Yo no digo que lo hagan con mala intención, sino que no lo
tienen. Yo no creo que estén confundidos. Yo creo que realmente no son izquierda real.
No, a ver, no están confundidos, son intoxicadores deliberados, todo lo que es el tejido matriz, financió en su momento, ya he dicho, del Diario Público, toda esta gente sí que sabe muy bien lo que están haciendo, el Diario Independent, el Diario de Guardian en Inglaterra, toda la base esta socialdemócrata, socialimperialista, pero luego los que beben de esas noticias, que son un poco a veces el lumpen político de los grupúsculos super marginales a nivel en los departamentos académicos, en las universidades, de tejido estudiantil tal, muchas veces son van de buena fe y simplemente son víctimas de una confusión tremenda. O sea, es que en el mejor de los casos el socialimperialismo ha presentado lo que está ocurriendo en Siria como una cuestión de que hay dos bandos, los dos son criminales, hay un régimen, hay los otros que también cometen, lo que dice el compañero que ahora están diciendo, como que los otros también cometen sus excesos, que los otros también cometen sus fechorías, sus matanzas y tal, y que hay un pueblo en medio, como entre dos fuegos, que sufre las consecuencias del conflicto porque son dos bandos criminales y en medio está el pueblo pacífico víctima de tal. Y es que eso es mentira, porque el pueblo resistente, el pueblo nacional resistente contra el imperialismo, no es que esté en medio de dos fuegos, es que es un bando, es el bando de Siria.
Claro,
es un bando.
Claro, lo que hemos insistido desde el principio.
Es el bando del pueblo.
Aquí no se trata de presidente ni de gobierno.
Es el bando del país.
Acérquese al micrófono. De un país que hay un complot contra ello. No porque lo dice el gobierno, es que nosotros lo decíamos ya hace 50 años. Que aquí va a pasar esto y lo otro si no hay otra toma de posiciones, si no hay otro proyecto que le haga contra, que esté fuerte y esté preparado. Para ello, que llega el momento, que llegará, y bueno, después de Irak ha llegado.
Bueno, pero a través de Siria...
Pero ¿cómo se puede?
No lo pueden consentir.
¿Cómo se puede?
En Siria la gente más allá de
democracias occidentales, bajo sus mismos criterios, financiar, armar, etcétera, etcétera, a grupos armados que traen de 29, de 30, de 50 países del mundo... para matar en Siria. Su único cometido es matar. Y luego dicen que están buscando... ¿Qué están buscando? Literalmente, bueno, destruir el país.
Nos queda un minuto y...
Es que no pueden consentir que en Siria, más allá de origen religioso, al ser un país laico, la gente estudie una ingeniería técnica, estudie una formación especializada, puedan desarrollar... No lo pueden conseguir.
Nos queda un minuto y yo quería hacer una valoración, que aparte de Siria hay un otro objetivo primordial, que es Irán. ¿No? Irán será el próximo, que también han empezado ya hace años a abonar el terreno para preparar la invasión, ¿no? Diciendo que Irán, que si está fabricando armas nucleares, que si es una amenaza para el mundo, que no, el próximo va a ser Irán, ¿no? Empiezan así, ¿no? Empiezan de a poco, va subiendo la tensión hasta que luego ya apuntan los cañones. Pero Irán yo lo veo más también una invasión directa, no va a ser tanto como Siria.
Sí.
Eso provocará en la opinión pública internacional un rechazo, ¿no?, a la invasión. En cambio, con Siria es que lo han hecho de otra manera. Lo que han hecho, se han metido por debajo de la mesa. Entonces, claro, la gente ahí no lo ve claro. Hay gente que no lo ve claro. No es que lo hagan de mala fe. Yo he leído artículos de gente que a mí me han gustado mucho con respecto a otras temáticas que en este patinan.
Es cierto.
Patinan. Pero no es que lo hagan de mala fe, sino que hay mucha confusión respecto al tema de Siria. No lo tienen muy claro. Y yo tengo que decirlo, yo lo tengo un poco más claro porque estáis vosotros, que si no, tampoco lo tendría tan... Hombre, me daría cuenta, porque donde está la OTAN, yo siempre desconfío, pero... ¿No? Es que
pero es aquello que dijo Goebbels
de la manipulación
respecto de la mentira repetida muchas veces que acaba por convertirse en la única verdad posible, es que están día y noche en TV3 sacando las supuestas masacres, los bombardeos aéreos del supuesto régimen, la gente, o sea, bueno, es tremendo, no extraña,
claro, bueno,
no
ya,
extraña.
Ya hemos dicho desde el principio
no extraña.
Hay una guerra propagandística,
la reacción mental de la gente
jamás vista en la historia, una fabricación de 100.000 cosas. ¿Tú crees que es casualidad cada vez que viene el enviado de la ONU o del otro, o hay cualquier intento de acercar posturas para ver si se puede haber diálogo y llegar a una solución pacífica, cogen y anuncian una masacre? ¿sabes? Matan, filman y esto y dicen que el ejército lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, ¿es casualidad?
Bueno, no es casualidad, me ha encantado la charla y seguiría una hora más, pero se nos ha acabado el tiempo. Tengo que dar las gracias a los invitados por esta tertulia y por esta,
no, gracias a
por esta información.
Por la
esté uno no de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa, la charla ha sido más que interesante, a mí por lo menos me ha parecido más que interesante.
Sí.
Y bueno, y la semana que viene seguiremos aquí en Qué pasa en el mundo. Por supuesto, están invitados en sucesivos programas a venir a hablar de la temática y de la situación en Medio Oriente, en Siria, en Irán, en Egipto, etcétera, etcétera.
No, lo agradecemos mucho, porque
bueno, sí, nosotros ya agradecemos podernos dar la oportunidad y soportarnos tanto tiempo.
Una mínima grieta en el muro.
Nuestro cometido es realmente defender nuestro país, que está bajo el yugo de este complot y que se pretende destruirlo, y realmente dejarnos sin país bajo la excusa de cualquier, ¿sabes?, dictadura o presidente o esto, que siempre son excusas, que el colonialismo, el imperialismo nos tiene acostumbrados a ello.
Bueno, y nos vamos. Antes escuchamos un poco de heavy rock, ahora nos vamos con un poco de punk, La Polla, el tema No llorará nadie por ti. ¿Y alguna otra cosita? Comentario
bueno,
final.
No, solo 400 soldados alemanes en la frontera turco-siria, con su correspondiente artillería, cabezas de misiles. En Jordania, los franceses también con un cordón, quieren hacer un cordón de artillería también los turco-alemanes en colaboración. Y los británicos, comandos ya han entrado. Comandos militares directos, es que ya han entrado a Siria, ya están operando en Siria desde hace meses, o sea, eso no lo dicen.
Bueno, y nos vamos. Gracias por venir. Nos escuchamos la semana que viene. Ya estará el otro tertuliano. Así que nada, aquí en Qué pasa Mundo, Radio Contrabanda, 91.4 de la FM, Radio Libre Barcelona. Así que, fin de mes, crees que ve. Agur.
Salud.
Salud.
Cuando vivas dentro de una prostituta.